Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos aquí a la sala de charla bíblica, hoy día 8 de mayo del año 2010. Bien, hoy el tema que vamos a hablar aquí un poquito todos, porque el estudio bíblico que voy a compartir es muy breve, simplemente vamos a leer un pasaje de Jesús, unas palabras, y luego ya entre todos pues vamos a hablar un poquito, vamos a comentar este pasaje bíblico y hablar del asunto este, que trata sobre el divorcio, que enseñó Jesús sobre el divorcio. De modo que bienvenidos, saludamos a los hermanos que están aquí, que por orden alfabético están el hermano Félix, el hermano Florian Polanco, Gustav Dieter, a ver si entra, que le estoy llamando, la hermana Isabel, que es la primera vez que está aquí en la sala de charlas, el hermano Picasso, el hermano Radamés, los hermanos Rodolfo y Alejandra, el hermano Sergio y la hermana Julie Delgado. Así que bienvenidos, gracias y paz sea a todos. Y comenzamos ya, hermanos, en primer lugar, pues dándole las gracias a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos, por esta tarde más. A ver, hermano Félix, si eres tan amable, silencio el micrófono, que se oye por ahí un ruido. Le damos las gracias a nuestro Padre, por esta charlita que vamos a tener. Gracias, Padre, por esta reunión que vamos a tener aquí unos cuantos hermanos. Vamos a estudiar un poco tu palabra, tu santa palabra, lo que enseñó tu Hijo Jesús sobre este tema del divorcio. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que nos ayudes, que nos ilumines y pues que podamos entender perfectamente lo que enseñó Jesús sobre este asunto. Gracias por los hermanos que están en la sala y por todos aquellos que vayan a bajar esta charla de internet. Te pedimos también por los hermanos, las hermanas también que no puedan estar y no pueden entrar en la sala de charlas. Para que los cuides y estés con ellos, los guíes a toda la verdad con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a comenzar este breve estudio bíblico que voy a compartir con vosotros. Vamos a abrir en este pasaje de Mateo capítulo 19, verso 9. Si tenéis ahí una Biblia, vamos a leer Mateo capítulo 19, verso 9. Son unas palabras de Jesús que dicen lo siguiente. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Bien, pues esto es lo que enseñó Jesús sobre el asunto del divorcio. El divorcio es lícito, completamente lícito, pero en caso de fornicación. Ahora bien, hermanos, resulta que la Biblia habla de dos clases de fornicación, de dos tipos de fornicación. Una es la fornicación espiritual y la otra es la fornicación física. ¿Y qué significa esto? Pues significa que el Señor Jesús se estaba refiriendo a estos dos tipos de fornicación. Es decir, que cuando nuestra pareja practica la fornicación, tanto la fornicación espiritual o bien la fornicación física, entonces tenemos todo el derecho a divorciarnos de esta pareja. Y por lo tanto estamos libres para casarnos con otra. Y bueno, supongo, hermanos, que todos sabéis en qué consiste la fornicación espiritual. Para el que no lo sepa, la fornicación espiritual es sencillamente la idolatría. Y la idolatría no es solamente dar culto a las imágenes, algo que está terminantemente prohibido por Dios, su santa palabra, sino que también la idolatría es la avaricia. Es la ambición por el dinero o las riquezas, tal como dijo el apóstol Pablo. Mira, vamos a leer el pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 3, verso 5, que dice lo siguiente: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por lo tanto, la avaricia también es idolatría. La idolatría no es solamente dar culto a las imágenes, adorar imágenes, como hacen los papistas, por ejemplo, sino también la avaricia, la ambición por el dinero. Y quien practica la avaricia, pues por lo tanto, es un idólatra. Es decir, es un fornicario o una fornicaria espiritual. Y si es infiel a su pareja, si es infiel sexualmente a su pareja, pues también es un fornicario o una fornicaria. Y por lo tanto, perfectamente nos podemos divorciar de esa persona, tal como enseñó el Señor Jesús en ese pasaje de Mateo capítulo 19, verso 9. Mirad, y ya para terminar este brevísimo estudio bíblico que quería compartir con vosotros, vamos a leer un pasaje que se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 17, sobre el asunto de la fornicación espiritual, que dice lo siguiente. Vamos a leer a partir del verso 1, Apocalipsis 17:1, que dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Por lo tanto, aquí está hablando de una fornicación espiritual. Los reyes de la tierra, los poderosos de la tierra, fornican con esta iglesia falsa. Se está refiriendo a que participa en la idolatría. Esta iglesia pues les hace caer en la idolatría a estos reyes, para que adoren imágenes, den culto a las imágenes. Eso es la fornicación espiritual. O la avaricia, la ambición por el dinero, como dijo el apóstol Pablo en ese pasaje. En estos casos de fornicación, el divorcio en una pareja es completamente lícito. Cuando nuestra pareja practica la fornicación, ha caído en fornicación, nosotros tenemos todo el derecho, como mandó Jesús, a divorciarnos de esta persona. Pues esto era brevemente lo que quería compartir con vosotros. Ya lo que quiero es que dejar paso a los demás hermanos para que todos hablemos un poquito, deis vuestra opinión sobre este tema del divorcio. ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre este asunto? ¿Qué opináis de estas palabras de Jesús en Mateo 19:9? Pues eso, lo que queréis aportar, lo que tengáis, pues lo podemos comentar entre los hermanos que estamos aquí en la sala de charlas. Así que ya paso palabra y queda abierto pues el diálogo para que todos pues podamos aportar lo que queramos. Saludamos también, está por primera vez aquí en la sala de charlas, a Isabel, la hermana Isabel, que ha venido aquí, que está por primera vez en la sala de charlas bíblicas. Saludamos también, hace tiempo que no veíamos a Radamés, al hermano Radamés, hacía meses, así que bienvenido de nuevo a la sala de charlas. Bien, pues ya cuando queráis podéis activar los micrófonos y por orden, pues lo que tengáis que decir sobre este asunto del divorcio, pues podéis comentar.
Hola Tito, quería un poco preguntarte cómo están las cosas allá por Europa. Tengo entendido todo el tema que está sucediendo en Grecia, que fue bastante fatal en lo económico y por añadidura en lo social. ¿Y cómo están las cosas en España ahora? Y con todo esto, si hay algún pronóstico con el euro, paso palabra.
Pues gracias, hermano Rodolfo. Bueno, el asunto de España dicen que lleva el mismo camino de Grecia. Lo que está ocurriendo en Grecia, la hecatombe económica que está ocurriendo en Grecia, la caída de la economía griega, pues dice que se está contagiando en España. España y Grecia son los dos países con mayores problemas económicos de toda la Unión Europea. Entonces dicen que el próximo país que va a caer su economía, como en Grecia, pues va a ser España. Entonces aquí está bastante mal. Este gobierno masón de Zapatero pues está llevando a la ruina económica a este país. Ya hay prácticamente 5 millones de personas en paro aquí en España. Gracias al Zapatero, al gobierno sociata este masón. Y vamos hacia lo mismo a lo cual ha caído Grecia. O sea que el panorama más negro no puede ser en este país, en España. Efectivamente, dice Sergio que en Grecia se ha reunido el Club de Bilderberg, así es. Ha sido ahí en esa ciudad, en Grecia, no sé en qué ciudad, pero se han reunido ahí. Es la élite política y económica del planeta, pues se reúnen todos los años en un lugar diferente, pues para planear estrategias de control mundial para preparar al planeta hacia el nuevo gobierno mundial, hacia ese nuevo orden mundial que tienen planeado los Illuminati. Todos los que forman parte del Club Bilderberg son Illuminati. Entonces ahí planifican lo que van a hacer para implantar el gobierno mundial. Entonces el asunto económico aquí de este país, de España, está de lo más negro. Está negrísimo, está muy mal. Juntamente con Grecia, son los dos peores países de Europa en cuanto a economía. Sabemos que esto tiene que ocurrir, claro. Se tiene que hundir la economía a nivel global, a nivel mundial, antes de implantarse el nuevo sistema económico mundial, durante el gobierno mundial de la bestia. Pues tiene que venir una guerra mundial. La caída de la economía mundial, la guerra, las epidemias, la muerte de miles de millones de personas y seguidamente la implantación del gobierno mundial de la bestia. Ese es el orden, brevemente, el orden de eventos proféticos que va a ocurrir, según el libro del Apocalipsis.
Hermano Tito,
Sí, adelante, hermano Florian.
sobre el tema de Mateo 9, que es Jesucristo, yo quiero ver a ver si yo lo he entendido bien. El divorcio, Jesucristo ahí, según Jesucristo, está permitido. Ahora, yo entiendo que no por toda causa está permitido. Por ejemplo, si yo me caso con una mujer y ella no sabe cocinar, yo creo que eso no es motivo de divorcio.
Efectivamente, efectivamente. Jesús solamente dio una causa, ¿no ves? Causa de fornicación.
Por tanto espiritual como carnal o física. Yo
Así
creo que esos
es,
son los
así
por
es.
los sí al matrimonio. Bueno, hermano, si no me equivoco.
Sí, así es como he dicho, ¿no? Cuando Jesús habló de la fornicación, a no ser por causa de fornicación, se estaba refiriendo a los dos tipos de fornicación, a la espiritual o a la física. Si nuestra pareja practica cualquiera de estos dos tipos de fornicación, tenemos todo el derecho divino a divorciarnos de esta persona. Si practica la fornicación espiritual o las dos. Hay parejas que uno de de la pareja pues practican los dos tipos de fornicación. Son idólatras y además son infieles a su pareja. Practican la fornicación física. Por lo tanto, ese es según Jesús, ese es el único motivo para divorciarnos de la pareja.
Un ejemplo,
Ahí está
si
escrito.
uno de los cónyuges, hermano, si uno de los cónyuges practica la hechicería, ¿es motivo de disolución del matrimonio?
Pues sí, porque eso es un tipo de fornicación espiritual, la hechicería, efectivamente. Que es lo que practica la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera practica la hechicería. Es una iglesia hechicera. Y por eso el Apocalipsis la llama la madre de las rameras, porque practica ese tipo de fornicación espiritual. La idolatría, la hechicería, todo eso entra en el tema de la fornicación espiritual. Por lo tanto, eso es motivo, eso es causa de divorcio, claro que sí. Lo que pasa es que los judíos, pues antiguamente se divorciaban de su esposa por cualquier tontería, ¿no? Le daban carta de divorcio. Entonces Jesús les dijo estas palabras, ¿eh? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces los judíos tenían por costumbre divorciarse, repudiar a su mujer por cualquier tontería, ¿no? Y Jesús dijo bien claro que la única causa digna de divorcio es la fornicación. Lo que pasa es que hay muchos igleseros que creen que aquí Jesús solamente se estaba refiriendo a la fornicación física, a ser infiel a la pareja, y no es cierto. Se está refiriendo también a la fornicación espiritual. Y esto es lo que ocultan muchos igleseros, muchos pastores, no mencionan la fornicación espiritual. Y la fornicación es tan digno de divorcio como la fornicación física. Sí, adelante, hermano Félix, adelante.
Solo voy a comentar una noticia que estaba leyendo de que el petróleo que se derramó en el Golfo de México al parecer es mucho, y que para octubre creo que va a cubrir todo el Golfo de México, o sea, todo ese Golfo. Es una gran cantidad de agua, pero creo que también las corrientes oceánicas llevarán todo ese petróleo a la parte de Europa, hay unas fotografías que son muy espectaculares de grandes cantidades de petróleo sobre el océano, y yo creo que pues esto va a traer una gran va a ser un gran efecto en la comida, ¿no? Digamos a los que consumen carne del mar, ¿no? Como pescados, camarones y todo eso. Y también algo también acerca de unos videos que estaban en su foro. No los he mirado todos, no estaba viendo uno cuando ya empezó la charla por acá, pero acerca de la tierra, creo que estoy hablando de todos esos videos y podría contar algo breve, ¿no?
A ver, hermano Félix, se te escucha muy mal, hermano Félix. El audio lo está mal, no se te entiende apenas.
Yo que escucho un poco mal el radio es a usted también.
Sí, es al hermano Félix se le escucha un poquito recortado. Bien, bueno, más o menos ha entendido lo que ha dicho el hermano Félix sobre la catástrofe esta que ha ocurrido en el Golfo de México, el derrame este de petróleo. La verdad es una inmensa catástrofe natural lo que ha ocurrido. Dicen que ya es mucho peor que la que ocurrió en Alaska. Y las consecuencias de esto, bueno, para empezar dicen que no lo pueden taponar, dicen que de momento no hay solución, que va a seguir saliendo petróleo de ahí del fondo del mar, y evidentemente las consecuencias de esta marea negra van a ser impresionantes. Van a morir muchísima vida que hay ahí en el Golfo de México, y la pesca, pues imaginaos, la pesca pues va a estar prohibida, seguramente la van a prohibir, porque la inmensa marea negra que está produciendo, que cada día es mayor, cada día más grande, pues va a producir una catástrofe económica también pues por esa zona. Y en el futuro el Apocalipsis habla de eso, habla algo de eso, cuando menciona que el mar se convertirá en sangre como de muerto. La sangre de muerto es de color negra parduzca o negra, espesa, ¿eh? Y eso es precisamente lo que ocurre cuando hay una marea negra. El mar se convierte en sangre como de muerto. Exactamente lo mismo que dice el libro del Apocalipsis. Y esto va a ocurrir en mayor magnitud pues más adelante, cuando estalle la Gran Guerra Mundial. Imaginaos pues los grandes superpetroleros, si son destruidos, y todo ese petróleo derramado en el mar, pues imaginaos las inmensas mareas negras que pueden producir. que van a producir. El mar, por eso el mar se va a convertir en sangre como de muerto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en el Golfo de México? Precisamente, con el escape este. O sea, es algo que ya está escrito, que está profetizado en la Biblia. Bien, el hermano que tenga, a ver, el micrófono activado, debe por ahí alguien tener alguien el micrófono activado. Si es tan amable que lo silencie, porque se oye por ahí una catarata. Vale, gracias. Ahora sí, ahora mejor. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita. Bueno, pregunta a la hermana Isabel aquí en el chat. ¿Y alguna buena noticia tenéis? Pues sí, tenemos la buena noticia de Dios, la buena noticia de salvación, que es la mejor noticia de todas, es la buena noticia de la vida eterna. La buena noticia que nos trajo el Señor Jesús, del perdón de los pecados, del arrepentimiento, el perdón de los pecados, de la reconciliación con Dios, cuando creemos en Jesús. Mejor noticia que esa, pues no hay otra. De que tenemos la vida eterna, el regalo de Dios, que es la vida eterna, y el perdón de todos nuestros pecados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Teniendo el conocimiento, este conocimiento para tener la vida eterna, que es creer en el Padre como el único Dios verdadero, y en Jesucristo como el enviado, como el Hijo de Dios. En eso consiste la vida eterna, en tener este conocimiento. Esa es la mejor noticia que existe en el universo. Y es la buena noticia, el mensaje de salvación que, como sabéis, trajo Jesús. Está centrado en la muerte y resurrección del Señor Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Esa es la buena noticia que exponemos aquí en la sala de charlas bíblicas de vez en cuando. En medio de todas estas malas noticias que hay en el mundo, de guerras, de catástrofes naturales, pues está la buena noticia del reino de Dios, de la familia de Dios. Esta buena noticia que procede del reino de Dios. Eso es lo que significa el Evangelio del Reino. Hay algunos que malinterpretan esa frase, le dan un significado absolutamente retorcido. Cuando la Biblia habla del Evangelio del Reino, significa sencillamente que esta buena noticia procede, tiene su origen, procede del reino de Dios. Procede de la familia de Dios. Eso es lo que significa Evangelio del Reino.
Hola, hola.
Hola, Isabel. Aquí estamos. Estamos hablando de la buena noticia del reino de Dios, que es la mejor noticia de todas. En medio de todas estas malas noticias que están ocurriendo en el mundo. Sí, la buena noticia consiste en que Cristo Jesús venció la muerte, de que resucitó al tercer día, lo cual significa que hay vida después de la muerte, y esa vida después de la muerte se llama resurrección, la resurrección de los muertos. Que no tiene que ver nada con la doctrina diabólica y falsa de la inmortalidad del alma. Hay muchos iglesieros que confunden la vida después de la muerte con la inmortalidad del alma. La Biblia nunca enseña la inmortalidad del alma. Lo que enseña el Evangelio es la resurrección. Por lo tanto, hay vida después de la muerte, pero esa vida después de la muerte se llama resurrección. Y que, como sabéis, va a ocurrir cuando el Señor Jesús regrese del cielo con gran poder y gloria. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. De modo que esa es la buena noticia, de que el Señor Jesús resucitó como primicias de los que durmieron. El Señor Jesús es el prototipo del futuro hombre, de la futura humanidad glorificada y resucitada. Jesús fue el primero en resucitar en gloria. Y esa es la gran buena noticia que predicamos los cristianos bíblicos. Está centrada en la muerte y resurrección de Jesús. En el arrepentimiento y en el perdón de los pecados de Jesús. Ese es el Evangelio del Reino que predicamos los verdaderos cristianos. Bueno, aquí en el chat ha puesto el hermano Félix una fotografía, un enlace del Golfo de México, de cómo el petróleo se está extendiendo por ahí, por el mar, por el Golfo de México. Es una fotografía realmente tremenda. Como la mancha de petróleo se está extendiendo. Y más que se va a extender, porque de momento no tiene solución, no se puede tapar el orificio, lo que sea, por donde está saliendo. O sea que la mancha y el desastre pues cada día pues es mayor. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más antes de marcharnos, pues yo también me tengo que marchar, hermanos. A ver si la semana que viene tenemos el cuarto debate con Wilfredo. Tengo el cuarto debate con Wilfredo, el trinitario. Me dijo que me diría el día cuando él pueda. Ya que el domingo pasado pues no entró, no quiso entrar en el debate en la sala de charlas. Luego chateé con él y me dijo que, bueno, que más adelante. Así que el cuarto debate, pues será la semana que viene. Todavía quedan cosas que decir sobre el asunto de la Trinidad. Sabéis que es una doctrina absolutamente falsa. Es una falsa teología. Dios no es ningún ser trino. Dios es un Padre Celestial, como enseñó Jesús y como enseñaron los apóstoles. Esa doctrina iglesiera de que Dios es una misteriosa Trinidad, pues es una teología absolutamente falsa. Es un falso Dios. Es una vulgar mentira inventada por la Iglesia Católica Romana, es decir, por la Gran Ramera. Y que predican también por las iglesias evangélicas, como sabéis. Ellos predican a ese falso Dios trino. Pues es un Dios que jamás lo enseña la Biblia. Como sabéis, nosotros creemos en un solo Dios verdadero, en nuestro Padre, en el Padre Celestial, y en Jesucristo como el enviado, el Hijo de Dios. Y en esto consiste la vida eterna. En creer que Jesús es el Hijo de Dios, no el Dios supremo, no el Dios todopoderoso, sino el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Jesús dijo bien claro que en esto consiste la vida eterna, que te conozcamos a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. Y así adquiriremos el conocimiento para tener la vida eterna. Los que no tienen este conocimiento, pues es porque no han sido iluminados todavía por Dios. O están practicando la idolatría. Ya que al único Dios que hemos de adorar es al Padre, como dijo Jesús. Sí, adelante, hermano Picasso.
Hermano Tito, pido palabra. Yo creo que ya el debate con Wilfredo, como que bueno, yo bueno, realmente no saqué nada edificante por parte de él. Desde el primer debate, el segundo, el tercero, la verdad parecía lo mismo que el primero. Argumentos buenos realmente no tiene para debatir con respecto a la Trinidad.
Por eso precisamente, hermano, que ya no quiere tener el cuarto debate Wilfredo, porque sabe que, hablando claramente, pues el pobre hizo el ridículo en estos tres debates y por eso es que está dando largas y ya no quiere tener el cuarto debate. Sin embargo, a mí me quedaron muchas cosas por decir en el tintero. Por eso es que quiero que tengamos el cuarto debate, porque todavía me quedaron cosas a mí. Luego ya si Wilfredo quiere seguir repitiendo lo mismo, pues eso ya es problema suyo. Pero realmente esa es la causa por la cual no quiere tener un cuarto debate, porque lo hizo tan mal el pobre, lo hizo tan mal, dio unos argumentos tan ridículos y lo expuso tan mal que lo que está haciendo es contraproducente. Gente trinitaria, que eran trinitarios, pues están dejando de ser trinitarios gracias a Wilfredo, gracias a este debate. Por eso es que el chico pues ya no quiere tener el cuarto debate. Porque no quiere que más gente dejen de ser trinitarios. Y por eso el pobrecillo no quiere ya un cuarto debate. Esa es sencillamente la causa por la cual él no quiere tener este debate. El cuarto. Yo sí quiero que lo tengamos, por supuesto, porque, como he dicho, hay muchas cosas más que tengo que decir sobre el asunto este del trinitarismo. Y además Wilfredo me ha dicho que sí, que ya me dirá el día para tener el siguiente debate. Esto es muy bueno, es bueno que tengamos este debate, porque así más gente dejará de creer en ese falso Dios trino. Por eso este debate lo considero muy importante. Bueno, hermanos, pues yo creo que me tengo que marchar ya. Ya si queréis seguir hablando entre vosotros o queréis seguir chateando, yo me marcho a descansar. Y mañana domingo, pues ya sabéis, a las 11 tendremos otra charlita. Voy a compartir otro estudio bíblico que ya os diré mañana. Lo tendremos aquí en la sala. Así que gracias por haber estado. Le damos las gracias a Dios por esta pequeña charlita que hemos tenido. Que sea de bendición, Padre Celestial, para aquellos que la escuchen. que comprendan pues un poquito mejor el asunto este del divorcio y que sepan actuar pues de forma como enseñó Jesús, que lo tengamos esto claro, para que nos guíe a toda la verdad por medio de su Santo Espíritu. Te pedimos, Padre, pues por cada uno de los hermanos que estamos aquí, para que nos ayudes, nos des fuerzas y nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Y más en estos tiempos duros de tribulación que vienen, donde nuestra fe y nuestra paciencia va a ser probada. Así que, Padre, te pedimos que por medio de tu poder, de tu Santo Espíritu, nos ayudes a estar firmes hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos mañana aquí en la sala de charlas a la misma hora, a las 11 de la noche, hora española. Hasta mañana, si Dios quiere, que tengáis muy buena tarde, hermanos.